Pues vamos entonces a estudiar la Santa Palabra del Señor. Amén. Y vamos a estar en el estudio número 17, titulado Jacob en Harán. Recuerdan que la vez anterior habíamos visto a Jacob tan pronto había salido hacia el destino donde Dios mismo le había pedido que saliera, ¿verdad? Y había usado a su papá para que le dijera, vete a mi tierra de donde yo salí y busca allá entre mi familia, que es tu familia, la compañera que Dios te va a dar. Pues hoy vamos a ver precisamente esa parte de la historia. Amén. Y el texto básico está en Génesis, capítulo 29 y capítulo 30, en estos versos que vemos aquí, 11 al 12, 18 al 28 y 22 al 24. Amén. El versículo clave es Génesis 29, 20, que quiero que alguien me lea bien fuerte. Amén. Génesis 29, 20. Aquí quiero que la lea bien duro. Ah, ¿cómo dice?
Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba.
Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Ese es el tema central de lo que vamos a ver hoy en la vida de Jacob, amén, y de sus esposas y la relación con su suegro. Y la verdad central es que de la misma manera como Dios guió a Jacob, muestra que él dirige los eventos y las circunstancias en la vida de las personas para cumplir su voluntad. Y eso es muy cierto. ¿Te recuerdan que Dios usó, por ejemplo, a Nabucodonosor? Y en un momento dado él le llamó su siervo. ¿Okay? No quiere decir que Nabucodonosor era temeroso de Dios en todo el sentido de la palabra, pero Dios lo usó para un propósito. Esa es una forma de ver cómo Dios usa a uno. Pero no es la forma ideal, ¿okay? Sino que tiene que ser la forma ideal de Dios usar a una persona, es que esa persona sea una persona consagrada a Dios, que sea un instrumento separado para Dios. Todavía en este instante de la vida de Jacob, a pesar de que él había hecho un voto, faltaba que él demostrara ser una persona consagrada al Señor, pero aun cuando él todavía no lo había demostrado, él estaba siendo usado por Dios. ¿Por qué Dios puede usar al que quiere y al que no quiere ser usado? Que Dios es Dios y Él puede hacer las cosas, ¿verdad? Según Él desea. Pero qué bueno cuando Dios se usa, ¿verdad? Y lo hace personas que están consagradas a Él. Amén. Bendito el Señor. Así que la meta de aprendizaje de esta noche es conocer la manera como Dios guió estos eventos en la vida de Jacob, cómo Dios fue permitiendo que las cosas sucedieran en un orden. Vamos a ver qué nos quiere enseñar la palabra con esto. Y en nuestro caso, aplicándolo a nuestro caso, es confiar en Dios, conociendo que Él dirige nuestras vidas según su voluntad también. Amén. Recuerde que estamos hablando en el contexto de que somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Por eso que podemos decir, confiar en Dios de que Él también está dirigiendo nuestra vida. ¿Según qué? Según como Él desea, según su voluntad. Muy bien, así que vemos a Jacob allí retratado, allá arriba, ¿ve? Ahí como bien enérgico, ¿verdad? Ajá. Entonces, los tres temas que vamos a estar viendo hoy, el encuentro de Jacob con Raquel, después vamos a ver cómo Jacob se casa con Lea y con Raquel, hermanas, y la rivalidad entre Lea y Raquel, usted va a ver que no hay ningún misterio, ni hay algo que le falte explicación. Lo vamos a ver todo en el contexto de la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir a estos temas, ¿no? Pero antes de ir a los temas, para que usted vaya viendo lo que sucedió después que Jacob, ¿ok?, tuvo la visión de la escalera, y entonces decidió elevar un altar allí a Dios y llamó al lugar casa de Dios, Betel, porque era casa de Dios y puerta del cielo. Pues después de eso, si usted busca el versículo 1 del capítulo 29, dice que Jacob siguió luego su camino y fue a la tierra de los orientales, o sea, a Harán, y de Harán hacia el este, ¿no? Así que en esa tierra del este, que tenemos aquí representada en ese valle tan bonito ahí, Jacob llega a la tierra de Harán, y allí en un pozo, ¿ok?, se encontró, ¿ok?, con unos ganados, ¿verdad?, unas personas que estaban, ¿verdad?, unos rebaños que estaban cerca de ese pozo, ¿ok?, y estaban las ovejas y todo esto, y entonces habían unas personas y él les preguntó si conocían a Labán, hijo de Nacor, que era tío de él, o sea, el tío de Jacob. Y ellos dijeron que sí, que le conocían, ¿ok? Y dijeron, y no solamente eso, sino que Raquel, la hija de Labán, viene por aquí con las ovejas. Y él se encuentra con Raquel, ¿ok? Así que más... ¿ah? Sí, lo ponen bien joven, ¿verdad? Jacob estaba bastante mayor cuando eso. Así que dice... que cuando, es el verso 10, ¿verdad?, que cuando él vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su padre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó al pozo de Jacob, el pozo, ¿verdad?, y removió la boca, o sea, de la tapa que estaba, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. ¿Por qué? Porque se puso bien contento de haber visto a su prima. ¿Okay? Ese fue el encuentro de Jacob con Raquel. Dios tenía un propósito entre, ¿verdad?, con ellos dos para que eventualmente se casara. Sucedió entonces, ¿ok?, que él conoció entonces a Labán, que era el padre de Raquel y el padre de Lea. Lea era la hermana mayor de Raquel. Y sucedió entonces que Labán le agradó mucho y le dijo, mira, ¿por qué tú vas a estar aquí, verdad, solo y nada? Tú vas a trabajar aquí en mi casa y yo no te voy a pagar. Dime cuánto tengo yo que pagar, ¿ok? Y entonces lo que hizo fue que entraron en un acuerdo en el verso 18 y dice, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor, ¿verdad? Y de ahí en adelante, pues él trabajó 7 años por Raquel. Pero no vamos a contar la parte de la historia, porque entonces fue, hubo una trama, ¿no?, de parte de Labán, donde Labán no fue honesto con Jacob. Y vamos a ver esa parte de la historia más adelante, ¿ves? Aquí vemos a Jacob con Lea y con Raquel. Y vamos a ver esa porción de la historia más adelante. Después de esto, al Jacob estar casado con Lea, él tuvo unos hijos, ¿no?, con Lea, si vemos el verso 31. De esta porción donde vamos a estudiar ahorita, ¿ok? Vemos más adelante, ¿verdad?, cómo, voy a buscar aquí el verso exactamente, ¿ok? Dice que Lea concibió, dice el verso 32, llamó a su nombre Rubén, ese fue el primogénito de Jacob, ¿ok? Y después el verso 33 dice que concibió otra vez y llamó a su nombre Simeón, y después una tercera y le llamó Leví, y después una cuarta y le llamó Judá. Y de Judá, de la tribu, eventualmente del pueblo que iba a salir de Judá, es donde salió el Salvador, Cristo Jesús. Que no era el primogénito, era el cuarto. Y fue de Lea, no fue de Raquel. Sí. Exacto. Mientras más hijos tuviera la esposa, más preferida era por su esposo. Amén. Y eso era porque en los tiempos antiguos los hijos se consideraban mucho más que hoy en día, a pesar de que hoy también se considera entre las personas que tienen temor de Dios. En los tiempos antiguos se consideraban los hijos una bendición de Dios y una señal de que Dios estaba respaldando esa familia, que Dios estaba con ese varón y con esa mujer. Así que por eso es que eran preciados los hijos a los ojos de ellos. Entonces sucede que al estar Jacob casado con Lea y con Raquel, pues invariablemente surgió, ¿verdad?, una rivalidad, ¿verdad? Porque ciertamente en Génesis vemos que Dios dijo, se unirá el hombre a su mujer, dice una mujer, y serán una sola carne, no dice, se unirá el hombre a sus mujeres tantas como pueda, ¿verdad? Eso no era el plan de Dios, pero ya se había proliferado en este tiempo que estamos leyendo aquí, esa mala costumbre, vamos a llamarla por su nombre, que eventualmente trae problemas, como vemos aquí, y lo vamos a ver en detalle ahorita en la porción de la Biblia. A pesar de que entonces Labán le había hecho una trampa a Jacob, Dios bendecía a Jacob y con su trabajo prosperaba y los rebaños de Jacob aumentaban más en número que los rebaños de Labán, tal y como vamos a ver en esta porción de la historia. Así que Dios lo bendecía a pesar de él, ¿ok? Así que con ese trasfondo, entre medio de estos versos, es que vamos a ver estas porciones de la Biblia en este caso, y vamos a considerar la primera, ¿no? Los versos 10 al 12 del capítulo 29, que quiero que alguien me lea bien fuerte para entonces pasar a discutirlos y estudiarlos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver. Vamos a leer.
Sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre.
Esta es la porción donde Jacob va y en el pozo, los pozos normalmente eran los lugares, por ejemplo, eran de reunión común en estos tiempos que estamos hablando. Porque estaban todos los valles y todos los campos donde estaban todos los animales regados, y los que cuidaban animales regados, ¿verdad?, en el campo, que estaban por diferentes sitios. Pero siempre tenían que venir una vez al día, por lo menos, a darle agua a los animales. Así que era un lugar de reunión y un lugar de conversación, ¿verdad? Un lugar donde encontrarse, un lugar donde citarse, si era que alguien quería hablar con alguien, ¿no? Y entonces, en este caso, ¿verdad?, las hijas, o sea, especialmente Raquel, ¿verdad?, era la que estaba llevando y cuidando las ovejas, era pastora de ovejas, ¿ok? Y dice entonces que el verso 10, estaba Jacob esperando, ¿verdad?, en el pozo, como lo habíamos dicho al principio de este estudio, ¿ok? Y cuando él vio que ella venía, él se adelantó y quitó la piedra de la boca, ¿ok? Y le dio de beber a las ovejas que ella traía. Entonces dice que se acercó y besó a Raquel y alzó su voz y lloró. ¿Por qué usted cree que lloró, Jacob? Así que él, estoy seguro, se puso bien alegre, se emocionó cuando la vio, y yo estoy seguro que no solamente porque era familia, sino porque, exacto, y también era que él sabía que su padre lo había mandado allí a buscar esposa entre su familia, y él le dijo, ¿cómo fue que le dijo? ¿Ah? ¿Cómo fue que le dijo Isaac? Jacob, ¿te recuerda? Exacto. Dice el verso 2 del capítulo 28, dice, vete a Padan Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y Raquel era hija de Labán. Pues él dijo, pues, la que Dios me dio la aventura, ¿no?, de poder ver, esa era. ¿Qué es lo que usted cree que él recordaría, hermano? ¿Qué experiencia podría estar recordando Jacob que alguien le hubiera podido contar? Exacto, cuando Abraham envió a Eliezer, ¿a dónde? Allá, a donde vivía su familia. Y dice que allá Eliezer le puso una señal al Señor. Dice, la que venga y me dé de beber, no solamente a mí, sino a mis camellos, en esa seré y entenderé que tú has prosperado a mi Señor, o sea, Abraham, que se hizo tal y como Abraham pidió, y esa será la que se case con el hijo de mi Señor. Y seguro que él sabría ese testimonio acerca de su padre, la Isaac sabría acerca de su padre, de su padre había deseado, y Jacob sabría que asimismo había sucedido. Pues ahora, al ir allí, él dice, se está repitiendo la historia. Y esta muchacha es mi prima, esta muchacha es hija de Labán, al cual mi padre me dijo que viniera para que Dios me concediera una esposa entre esta familia. Bendito sea el Señor. Por eso es que él dijo, y vino y besó a Raquel y alzó su voz y lloró. O sea, cuando dice alzó su voz y lloró, no fue que hizo, sino que lloró como el que tenía algo por dentro, lloró con ganas, ¿usted vio? ¿Ah? Sí, and lifted up his voice and wept. El, así bien tremenda, o sea, con mucha emoción, como que tenía ganas de llorar de verdad. Por eso que usted ve, en la parte, mira allá arriba, ¿no? Mira aquí, ¿ves? Pues ya, y por eso él ya estaba seguro. Él no dijo, él no le preguntó, ¿puedo ser tu novio? Le dijo eso él. Él nada. Pero ya él, o sea, ya estaba decidido. ¿Por qué? Porque él había visto la mano de Dios. ¿Cómo le había dicho Jacob a Dios la última vez que estudiamos él? En el capítulo 28, el último verso. ¿Recuerda usted? Mire, que si tú fueres conmigo, yo, dice, te serviré y tú serás mi Dios. Dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, ¿ok? Jehová será mi Dios. ¿Me vio qué bien? Así que por eso es que él estaba confiado de que Dios lo estaba llevando por todos estos lugares, ¿no? Amén.
Como él tuvo un encuentro con Dios, pues ya ahora las cosas las veía de otra manera. Esa emoción que le dio por al verla a ella, pues ya él veía cómo Dios estaba cumpliendo lo que le había dicho, que él iba a estar con él, hasta que hiciera todo lo que iba a hacer con él. Que yo me imagino que él, su vida cambió completamente después de ese encuentro con el Señor, y ahora él ve las cosas de otra manera. Por eso es que él va viendo cómo es la mano de Dios, que es el que está abriendo camino en la vida de él.
O sea, que él va viendo cómo Dios le va abriendo caminos, ¿ok? Según pasa cada momento de su vida. Pregunta para nosotros, estamos aquí. ¿Hacemos eso nosotros a diario con el Señor? Esperando que Él sea el que nos vaya moviendo y revelando a nuestra vida lo que hemos de hacer y no hemos de hacer en cada día. ¿Vemos nosotros la mano de Dios en las cosas que suceden y en las que no suceden en nosotros también? Es bien fácil ver a Dios en las cosas que nos son agradables, que suceden a cada día. Por ejemplo, si un día vamos andando por ahí y de momento miramos para el piso y vemos un billete de 20 que no tiene dueño, pues dice, ¡gloria a Dios! Ahí es bien fácil decir, ¡gloria a Dios! Pero en otro momento que uno va y se coge una piedra en una carretera y se le raja la goma, de la guagua o algo, porque uno no puede decir gloria a Dios también, porque uno tiene que ver a Dios también. O sea, si nosotros vamos a confiar de que Dios está gobernando, como dijimos ahorita, toda ocasión y circunstancia, pues es toda ocasión y circunstancia, hasta el dolor de barriga que te dio un día, hasta el momento que te acordaste de orar por otra persona, el día que te levantaste temprano y el día que se te pegó la sábana también, esos días también. Hay un propósito de Dios. Muchas veces Dios lo usa para reforzar nuestra fe. Otras veces Dios lo usa para probar nuestra fe. Otras veces Dios lo usa para que veamos en donde nos tenemos que corregir, y hay otros días que Dios los usa simplemente para que demostremos su gloria donde quiera que vayamos. Aquí en este caso, Jacob se emocionó porque él veía de que Dios estaba yendo con él, como él le había pedido que fuera. Así que cuando él besó a Raquel, dice que lloró, alzó su voz y lloró. Y le dijo que él era hermano de su padre, o sea, hijo de Rebeca, primo, hermano de ella. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Sé que ella fue corriendo, ¿ok? Y llegó a casa de su padre, dice el 13, el verso 13 dice que cuando Labán oyó las nuevas de Jacob, que era su sobrino, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a casa. Se puso bien contento también. Y él contó a Labán todas estas cosas y le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. La cosa quedó un mes. Seguro que estaba trabajando. Porque después le dice Labán, por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. O sea, ya que te has quedado, no vas a trabajar sin sueldo. Dime cuánto yo te voy a pagar. Bendito sea el Señor. Ya mismo vamos a llegar, ¿verdad?, a esa parte. Dice que además de Raquel, había otra hermana que se llamaba Lea. Dice el verso 17. Dice, la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Parece que Lea tenía la vista así más delicada, ¿verdad? Más fina, ¿verdad? Pero dice que Raquel parece, ¿verdad? Parece que los ojos eran delicados, pero quizás los otros aspectos, ¿verdad? No era muy diferenciadora, ¿verdad? Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Cuando dice lindo semblante y hermoso parecer es que era parece que agradable su forma de hablar, su forma de moverse y todo, ¿verdad? Era como era más agradable, ¿no? La actitud posiblemente, exacto. Como que daba más gusto estar al lado de Raquel que al lado de Lea, es lo que quiere decir, ¿verdad? El contexto de lo que vemos aquí. Amén. Así que miren lo que pasa ahí. Cuando Jacob encomienda su camino a Dios, que lo vimos al final del capítulo 28, ¿qué hace Dios? Empieza, sí. Estuvimos hablando el domingo. Reconócelo en todos tus caminos, decía Proverbios capítulo 3, y él enderezará tu pereda. ¿Qué quiere decir con enderezar la pereda? Que están torcidas las veredas de uno, que si uno se deja llevar por uno, va más para atrás que para adelante. Veredas así, a lo loco. Pero dice, cuando tú le encomiendas a Dios tu camino, tu vida de día en día, ¿qué hace él? Como es como si cogieras un cordón y lo estiraras así. Él lo pone todo derecho, para que tú camines, como dice la Biblia, tu pie no tropiece piedra. Lo mismo estaba pasando aquí con Jacob. Esto es una muestra de cómo Dios estaba empezando a trabajar en la vida de él. ¿Qué me demuestra esto a mí? Al igual que otros lugares de la Escritura, que hay que confiar en Dios. Y hay que encomendarle nuestra vida al Señor. Porque mire, al principio de la lección, mire cómo decía, es importante, a veces hay que mirar bien el detalle. Mire aquí. La verdad central, como vimos ahorita, y la estamos poniendo aquí en pantalla otra vez, es que lo que Dios hizo en Jacob es un ejemplo para que nosotros veamos qué cosa. Que Dios dirige, o sea, Él gobierna los eventos y las circunstancias, o sea, lo que sucede alrededor en la vida de las personas para cumplir su voluntad. Pero esto es en general, hermano. Ahora, Dios cumple la voluntad de Él cuando Él desea hacerlo en todas las cosas. La persona quiera o no lo quiera. ¿Cuál usted cree que será la gran bendición? Que Dios haga su voluntad, aunque la persona no quiera o cuando la persona quiere. ¿Por qué? la persona, cuando la persona quiera. ¿Por qué? ¿Dios va a obrar? Dios como quiera va a obrar, quiera la persona o no quiera, ¿no? Pero es mejor cuando queremos, ajá. Amén. Y lo reconoce. Amén. 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 Que Dios no actuó exacto como yo quería. Exacto. Porque lo que sucede, como dice mi mamá, es que cuando la persona no quiere obedecer al Señor, el Señor puede hacer que la voluntad de Él, del Señor, se cumpla como quiere la persona. Pero la persona puede pasar desapercibida de que Dios está haciendo su voluntad en él. Y entonces no hay bendición. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el faraón de Egipto. Dios se glorificó en faraón. O sea, Dios utilizó al faraón como un instrumento para Dios mismo demostrar la gloria de él por sobre el poder y la gloria de faraón. Pero el faraón no se estaba dando cuenta de esto. ¿Por qué? Porque él estaba con su corazón endurecido. Él estaba opuesto a lo que Dios quería hacer en su vida y en la vida del pueblo. Por lo tanto, Dios como quiera hizo lo que él iba a hacer. Pero el faraón se quedó sin bendición. Pero qué bueno cuando uno se pone de acuerdo con el Señor y entonces uno va a la par según el Señor va haciendo en la vida de uno. Ejemplo de este tipo de situación, ¿qué usted podría decir? ¿Quién? ¿Quién, por ejemplo, de la Biblia? ¿Quién? Jesús.
Jesús y Pilato. Pilato decía, yo no encuentro nada malo en este hombre. Y la esposa de Pilato también le decía, no lo condenes, no lo lleves que lo crucifiquen, ese hombre no ha hecho nada malo. Y ellos tenían pues su buen pensar de Jesús. Pero entonces Pilato se perdió la bendición porque dijo, bueno, yo no lo voy a condenar, yo no lo voy a crucificar tampoco, pero yo no tengo nada que ver en este asunto. Entonces, se perdió la bendición de Dios de haber podido obtener la salvación en Jesús.
Y como quiera, Dios cumplió su voluntad, porque al fin y al cabo, la voluntad de Dios era que Cristo muriera por los pecadores, y lo logró. Y después resucitó el tercer día, y lo logró también. O sea, es todo cuestión de cómo uno se pone de acuerdo para apoyar a Dios en sus planes y no ir en contra de los planes de Dios. Aquí Jacob dijo, pues Dios quiere ir conmigo, mi papá me mandó a hacer esto y mi papá es un hombre de Dios, pues yo voy a ir y yo le voy a hacer caso a Dios y a mi papá. ¿Yo? Y máxime cuando él había visto a Jehová Dios en su trono, dice, y los ángeles subiendo y bajando por la escalera. Él dijo, Dios me visitó. Y aquí vemos el propósito de Dios. Ahora bien, después de este encuentro, hay otra porción bien importante, ¿no? ¿Recuerdan entonces que Raquel, la hija menor, tenía una hermana que se llamaba Lea? Y este vio las diferencias que habían entre ellas, ¿verdad? En el verso 18 al 28 está la porción donde él se casa con Lea, a pesar de que él prefería a Raquel. Y después eventualmente se casa con Raquel. Vamos a ver los detalles de esta historia, que aquí que está el corazón, ¿no?, del tema que estamos estudiando. ¿Hay alguien que me quiera leer estos versos 18 al 28? Tú léelo, por favor.
Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer.
Trabajó 14 años Jacob por sus dos esposas. Los primeros 7 años, como vemos aquí, fue el acuerdo que llegó Labán con él. ¿Ok? Y usted sabe que en aquellos tiempos, ¿ok? Eso no se usaba eso de, pues yo me quiero casar y ya. Había que pagar al suegro una dote. La dote era algo de valor que venía a reemplazar el valor que representaba tener una hija en aquellos tiempos. Como usted viene a ver, ¿qué hacía Raquel con el rebaño de su padre? Era la pastora, era la que cuidaba las ovejas. Cuando ella se casara, ya no iba a trabajar para su padre. Por lo tanto, en aquellos tiempos, que se dependía de mucha labor, las cosas daban mucho trabajo. Si usted quería tomar leche, no iba al supermercado. Usted tenía que cuidar las ovejas, aldeñarlas y tomarse la leche todos los días. Había que sacarlas a comer, a buscar hierba, a beber, a cuidarlas, a protegerlas. La vida era bien dura y muy trabajosa en aquellos tiempos. Por eso era que comúnmente se quería que un matrimonio tuviera muchos hijos. Mientras más hijos, mejor. Porque los mismos hijos ayudaban a su padre en las cosechas, ¿no? Porque era un pueblo agrícola. Y también se dedicaban a la caza, o sea, y a la caza, o sea, cazando animales. Y entonces también ellos mismos se protegían entre ellos mismos. Por eso es que Labán, que evidentemente tenía solamente 2 hijas, no tenía varones, cuando vio el caso de que había venido Jacob, pues dijo, qué bueno, así que como yo tengo, él tiene que pagarme una dote, ¿no?, por esta hija mía, pues yo le voy a pedir que trabaje 7 años. Y Jacob dice que esos 7 años le parecieron como 7 días, porque él amaba a Raquel y estaba loco por casarse con ella. Así que dice que él trabajó esos 7 años, y cuando se cumplieron los 7 años, fue a donde Labán y le dijo, dame a mi esposa, ya te trabajé los 7 años. Y Labán hizo una fiesta, todos los varones de aquel lugar hizo un banquete tremendo. Y entonces de noche, cuando llegó el momento, ¿verdad?, porque esa es la boda, ¿no?, y de noche, al final y todo, pues ponen lo típico que se hacía, ¿verdad?, en estos pueblos orientales, es que se preparaba la recámara, ¿ok?, de la madre de la muchacha, ¿ok?, de la alcoba de los padres, los suegros, ¿ok?, suegros del varón. Entonces allí, esa alcoba era la luna de miel de los recién casados. Y lo que se hacía era que la esposa se la ponían en el cuarto al varón, sin que la viera él primero. Y a oscuras, el varón llegaba allí, ¿verdad?, y estaba con su esposa. Y también, ¿verdad?, era dado de que había un banquete, había una fiesta, comían y tomaban vino y todo eso, y el varón llegaba allí pues muerto de cansado y también medio intoxicado, vamos a decirlo así, ¿verdad? No juzguemos si era malo o si era bueno, recuerden que es otro contexto cultural. No hay nada malo en sí en tomar el vino. Ahora, en el contexto de Puerto Rico y los pueblos latinos sabemos que es mal testimonio, pero en aquellos tiempos y en muchos otros países no lo es. Y entonces ellos tomaban ¿verdad? Él vino porque sinceramente no había nada más que tomar, vamos a decirlo así. Y estoy seguro que él estaba medio intoxicado y cuando llega allí, ¿verdad? Según la costumbre, y estaba la esposa que él esperaba que fuera Raquel, a duras penas se dio cuenta, no se dio cuenta, obviamente, al otro día por la mañana se levanta y ve que era la cuñada, o la que él pensaba que iba a ser la cuñada. Imagínense cómo estaría ese varón, se llevó ese chasco allí, y dice, y por eso dice, por la mañana he aquí que era Lea. Él mira así y dice, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Ese muchacho se habrá vuelto loco, se sobresaltó, dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto que me has hecho? O sea, él no tuvo duda, porque la costumbre era que el suegro ponía a la hija en la recámara de ellos. Eran los que podían entrar allí, nadie podía entrar a la recámara de los suegros, estaba el suegro o la suegra. El suegro ponía a la esposa allí, y entonces era la luna de miel. Sucedió eso. Y él le dijo, ¿por qué me has hecho esto? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y mira la excusa que dio a Labán, que le dice, no, pero es que aquí no se hace así. Él no le explicó eso cuando él le pidió a Raquel. O sea, él lo quiso para que le mintió y lo engañó. Él lo planificó. Él dijo, como este tiene tantas ganas de casarse con Raquel, yo lo voy a coger de bobo y le voy a dar a Lea la primera vez para que me trabaje 7 años más. Labán era listo, era lo que era, y era engañador. ¿Ok? Eso es muy cierto, era como Jacob. Yo creo que eran tal para cual, ¿verdad? Solamente que en este caso, exacto, eso es muy cierto, muy cierto, muy cierto. Jacob y Labán eran tal para cual. Solamente vemos que en una instancia, en el capítulo 28 al final, Dios tiene un encuentro con Jacob. Dios buscó a Jacob. Recuerda que Jacob no andaba buscando a Dios. Dios estaba buscando a Jacob y se le presentó. Y Jacob decide honrar a Dios. Así que, cuando vemos a Labán obrando así, como dice Sara, nos recuerda a Jacob en sus tiempos. Sí. Dice, aquí las estoy pagando, diría Jacob. Porque como yo engañé a Esaú, sí, yo engañé a Esaú y engañé a Isaac también. Engañé a mi papá y a mi hermano. Que mi suegro me engaña ahora, no es nada. No es nada nuevo para mí. Yo estoy seguro que él sentiría lo que es ser burlado. Y él había burlado a su hermano y a su padre. Ahora lo burlaron a él. Y entonces la excusa que le dice su suegro es que la costumbre no era que la menor se casara primero. ¿Sí? Y ciertamente, eso era verdad, pero a él no se lo habían explicado. ¿Okay? La costumbre no era que la menor se casara primero, había que empezarlas a casar por orden. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Para qué usted cree, hermano? Dame. Y porque para que entonces no se les fueran quedando a las mayores, porque había que casarlas, ese concepto, sí, como le diríamos, vamos a decir solterona, o sea, ese concepto no se usaba, y era una vergüenza que una muchacha que no se casara, ¿okay? Al igual que era una vergüenza que la mujer no tuviera hijos, o que el varón no tuviera hijos varones. Era una vergüenza, se veía como un castigo de Dios. Por eso era que cuando había la oportunidad de que se casara, recuerde que esto de casarse no era tanto de que un varón escogiera a una mujer, era que el suegro escogía con quién se iba a casar su hija. Por lo tanto, él la llevaba en orden. Cuando Jacob le pide a Raquel, que era la menor, Labán le dice que sí, sabiendo que lo iba a engañar, lo tramó por 7 años, lo tuvo en su corazón, lo mantuvo engañado 7 años, y después logró sacarle 14 años de servicio. Y él le dice, cumple la semana de esta, o sea, la semana de años, 7 años, y se te dará también la otra. Entonces el Señor, ¿me puede dar allí más, papá? Amén. ¿Por qué? Por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Bendito sea el Señor. Y dale, dale al presidente que... Amén. Así que eso es lo que sucede con la trama que tenía Labán con Jacob, su yerno. Y dice el 28 que Jacob hizo así, trabajó los 7 años, cumplió la semana, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Ahora bien, ¿qué? ¿Ok? ¿Qué estamos viendo aquí, hermano? El resultado es que Jacob se casara, terminara casado con las dos hermanas. ¿Qué usted cree que estaba sucediendo ahí? ¿Fue planificado así por Jacob? ¿Quién estaba entonces en control de todo esto? Labán decidió eso, ¿verdad que sí? Ahora bien, ¿qué circunstancia es la que estamos viendo aquí? ¿Estará la mano de Dios detrás de todo esto? ¿Eso lo sabía Jacob? No, ¿cómo él iba a saber él eso? Él no lo iba a saber, pero Dios lo hizo así. O sea, ¿qué hizo Jacob con Dios originalmente, como dijimos? Si tú vas conmigo y regresas conmigo, entonces tú serás mi Dios. Entonces aquí estamos viendo que Dios está cumpliendo la parte que a él le toca. Así que Dios, aun cuando vino Labán y lo engañó a Jacob, todavía Dios está ahí en la bendición también, lo cual nos enseña a nosotros algo bien importante. Uno puede andar en la voluntad de Dios y pueden venir un montón de personas y pueden venir y mentirle a uno, pueden engañar a uno, pueden venir personas y tratar de hacerle mal a uno en cualquier circunstancia. Pero Dios usa todas esas cosas para la gloria suya. O sea, aquí Labán dijo, yo me voy a pasar de listo y la voy a casar las dos con este. Y encima de eso la voy a sacar 14 años de servicio. ¿Ves? Y para cualquier otra persona hubiera sido, ay, boté 7 años de mi vida. Pero Jacob no lo vio así. Elios se casó con una y después se casó con otra. Y en todas estas cosas Dios estaba glorificando en la vida. Ahora, siempre iba a haber unas dificultades, ¿no? En todo este asunto. Jacob debió haber tenido, ¿verdad?, más cuidado, ¿ah?, y cerciorarse de que en el plan original que él tuvo, se hiciera así. El plan original era, como tú dijiste, que fue. Él tuviera una esposa. ¿Ok? Se supone, él vio a Isaac, que se casó con Rebeca, y era su única esposa. Por lo tanto, cuando él veía, el ejemplo que iba a seguir era él casarse con su esposa. El plan no es decir, voy a seguir añadiendo esposas. Y Abraham fue así, Abraham se casó con Sara. Después vino Sara y le dio a su siervo, ¿verdad?, Agar. Y ella concibió de él, pero Agar no fue dada por esposa. En ese caso, obviamente, tampoco sabemos que estuvo bien. Pero más adelante, cuando Sara muere, Abraham se casa con otra señora, ¿no? Pero no era que tenía dos a la vez. Cuando usted viene a ver, eso va pasando poco a poco en la vida de estos señores. Otro que tuvo dos esposas, ¿quién fue? En estos tiempos que estamos hablando. Eran de amargura de espíritu para su padre y su madre. Esaú se casó con dos mujeres heteas, ¿recuerda? Y después se casó con otra, ¿ok? Pero que, exacto, que era ismaelita, no era de la tierra de Canaán. Pero ya usted ve que estaba la costumbre de tener varias esposas. Y eso era un revolú, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia manda que la esposa, dice, el deseo de la esposa es para el esposo, el del esposo es para la esposa. No dice las esposas, ni mucho menos los esposos. ¿Vio? Entonces lo que sucede aquí es que las dos eran esposos. Legalmente eran esposos. Y mire, mire lo que pasa después, hermano. Mire. Exacto, y sigue viendo, exacto, en el verso 29 dice, Labán le dio a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y en el 24, Zilpa era la sierva de Lea. Zilpa y Bila eran las siervas, o sea, las ayudantes, porque en la casa hace falta ayudantes para muchas cosas. Y entonces, ese fue el regalo, ¿verdad? Como dice, el regalo de matrimonio que le dio Labán a cada una de ellas. Pero mire, dice, Lea, vio Jehová, dice, que Lea, dice el verso 31, mire el problema, que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Se daba mucho eso. Sara, Rebeca y Raquel eran estériles. Ana, la mamá de Samuel, esposa de Elcana, era estéril también. De Sansón también. Era estéril también. ¿Usted vio? O sea, exacto. Exacto. Tenían esta rivalidad. Dice aquí que Jacob menospreciaba a Lea. ¿Por qué? Porque él prefería a Raquel. Ahora bien, esa situación se la creó el suegro. Pero él tenía que hacer lo mejor de la situación. Él no podía menospreciar a una y preferir a otra. Pero eso solamente lo que indica es el problema de la situación. Se supone que el hombre tenga una esposa. ¿Vio? Entonces lo que sucede aquí es, mire, sigue habiendo un poco más abajo. Vaya al capítulo 30, ¿verdad? Antes de ir a la última porción, ¿no? Si te va al capítulo 30, usted se va a dar cuenta de algo. Dice el verso 1 que Raquel no le daba hijos a Jacob porque era estéril, ¿verdad? Y tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. ¿Por qué? Porque ella se sentía con vergüenza, porque ya su hermana Lea tenía 4 hijos y ella no tenía ninguno. Y mire, y Jacob se enojó con Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo Jacob. Entonces dijo a Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por lo tanto, Tayosa llamó su nombre Dan. Y después concibió Bila otra vez. Y le dio un segundo hijo que se llama Neftalí. Y Lea dijo, en el 9 dijo, ¿ah? Cuando Lea no pudo tener más hijos, dice, tomó a Zilpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, y sierva de Leo, de Lea, perdón, dio a luz un hijo a Jacob. Y le llamó su nombre Gad. Y después tuvo otro más, y le llamó su nombre Aser. ¿Se vio? Y entonces iba 6-2 la competencia. Como si eso fuera así. Tenía 8 hijos ya. Pero usted ve que no eran todos de Lea ni todos de Raquel. De hecho, Raquel no había tenido ni uno. Raquel al final de su vida tuvo 2. Lo vamos a ver más adelante. Uno se llamó José y el otro se llamó Benjamín. Exacto. La costumbre era que el señor de la casa, ¿ok?, era el señor de todas las mujeres, ¿verdad? las esposas legítimas y las siervas de sus esposas también. Entonces lo que tenía, de ahí que viene el concepto este, del harén. ¿Okay? O sea, el asunto del harén no era del todo extraño en esos tiempos. Así que a Jacob tenía un harén de 4 mujeres. Mire, hermano, ese Jacob, yo estoy seguro que tendría un problema todos los días, o varios problemas a la vez, todos los días. Ese Jacob sería un varón que estaría con canas, yo creo que ya te estaría llena de canas esa. O sea, porque eso es un problema, o sea, es que ese es lo que demuestra que cuando uno, por la circunstancia que sea, está bien por decir que fue que Labán lo engañó, pero uno tiene que ser sabio, no puede ser tan confiado y tan abobado en las cosas, ¿verdad? Especialmente cuando uno se va a casar, uno no puede dejar que la gente gobierne todas esas cosas, porque eso es un asunto de un propósito que Dios tiene contigo y con quien se va a casar contigo. Pero en esa Jacob se confió y le dieron gato por liebre, por así decirlo, ¿verdad? Con las consecuencias que vemos aquí. Y encima de eso, una situación errónea lleva a otra. Después sus siervas le dieron también, ¿verdad? Su esposa le dieron sus siervas por mujer. Y él seguía. Y ahí no puede decir que fue que un día se levantó y era que estaba Bila al lado de él y después estaba Silpa. Eso él lo hizo a sabiendas. Sí. Exacto. Exacto. Pero mira, exacto. Y en esa porción es que vamos a leer ahora, ¿no? O sea, es un problema detrás de otro lo que está sucediendo aquí. Y entonces, eso lo que trae es rivalidad y problemas, hermano, a la vida. ¿Ok? Por eso es que en este ejemplo que estamos viendo nos habla del contexto del matrimonio, pero no todo, no, o sea, esto se puede aplicar a muchas otras situaciones. Es el asunto de cuando hay una situación que nosotros mismos proveemos para ella, que no le da la gloria a Dios. Mientras persistamos en ella, lo que va a hacer es seguir notando problemas y problemas sobre problemas sobre problemas sobre problemas. Siempre que usted busca una situación que se ve bien complicada, un problemón, por así decirlo, usted da hacia atrás, se sienta con calma y empieza a buscar, usted se va a dar cuenta que empezó en un detallito, un pequeño detalle. Por eso es que las situaciones, el que las ve de afuera dice, ah, eso es bien sencillo. Pero cuando se pone a ver de cerca, es bien complicada la situación. ¿Por qué? Porque lo que usted ve acá, que era el problema de Jacob, tuvo una raíz, una persona que no tuvo temor de Dios, que fue Labán, y otra persona que no tuvo el cuidado de asegurarse de que todo se estaba haciendo correctamente. Y entonces eso desembocó en este problema. ¿Vio? Le causó muchos problemas a Jacob a lo largo de su vida, pero Dios, con todo y eso, al final cumple su voluntad. Recuerde eso que le digo. Porque al final los hijos de la que era estéril, uno de ellos lo usó Dios para proveer para el sustento de todo el pueblo de la nación. ¿Ok? Porque José después fue el que proveyó para que su familia y Jacob incluido no se murieran de hambre. ¿Ok? O sea que la mano de Dios está allí. Pero de que hay problemas en el entremedio, no hay. ¿Por qué? Porque cuando nos salimos de la voluntad y del plan de Dios, nos pasa eso. Y va entendiendo aquí, ¿verdad? No es que Jacob no tuviera temor de Dios, pero ciertamente había un plan de Dios, el hombre y su mujer. Nada más. Cuando estamos fuera de ese plan, podemos pretender en nuestro corazón agradar a Dios, pero nos trae mucho problema, como estaba pasando aquí. Vamos a seguir viendo acá para que usted vea el otro detalle. Vamos a dejarlo.
Amén.
Hay que entrar a un programa acá que tenemos. La rivalidad entre Lea y Raquel. Fíjese, en la parte que estaba leyendo mi mamá, en el verso 14 del capítulo 30, dice, y fue Rubén, que era el primogénito, ¿no? En tiempo de la siega de los trigos, o sea, que habían pasado bastantes años, dice, porque si ya Rubén andaba por ahí como si cual cosa, habían pasado bastantes años, ¿verdad? Por lo menos si era por lo menos un muchacho, tendría 15, 20 años, ¿no? Digo, y andó mandrágoras en el campo y las trajo a Lea a su madre. Y dijo a Raquel, a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. ¿Por qué ella le dijo así a Raquel? ¿Por qué le dijo, has tomado a mi marido? ¿Sí? También. Exacto, porque primero había sido marido de Lea y después vino Raquel. Era marido de las dos. Exacto. Parece que fue, dijo, tú me quitaste a mi esposo. Lo que pasa es que Dios tuvo compasión de mí, me dio cuatro hijos. Porque él te prefería a ti y me despreciaba a mí. Pero tú fuiste que me quitaste a mi esposo. Se vio que rencilla esa. Por eso le dice, dijo a Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Él está, obviamente, yo creo que él estaba más tiempo que Raquel. Si él prefería a Raquel, estaba más tiempo con ella y abandonaba a la otra, ¿no? Qué feo, ¿verdad? Y entonces dice que como Lea le dio las mandrágoras que le había traído Rubén a Raquel, pues compró el que Jacob se quedara con Lea esa noche, como dijo mi mamá ahorita, como que lo alquilé, dice, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Ay, hermano. ¿Verdad? Exacto.
Y aunque si ya se la comía, pues ese día iba a ser más chico.
Esa era la creencia que había en aquellos tiempos con las mandrágoras. Pero fíjese. Exacto. Y él vino, pues está bien, pues coge el esposo mío por esta noche y dame la fruta. Qué cosa esa, ¿verdad? O sea, eso también nos dice los tipos de valores, ¿verdad?, que tenían ellos. Ahora fíjese bien. ¿Qué referencia de Dios podían tener estas mujeres? ¿Eran temerosas de Dios estas mujeres? Eran familia de Él, pero eran temerosas de Dios. No se ve eso, ni que Dios se les hubiera revelado tampoco, exactamente, o sea, exacto. Y eso nos deja ver un detalle también, hermano. Cuando los hijos nacían, exacto. Dios me juzgó, Dios me hizo reír, o Dios me complació, o Dios me bendijo sobre la otra, y todo este tipo de cosas. Pero eso no implica de que hubiera un temor de Dios, porque por sus hechos, según lo vemos aquí, pues no se ve así, ¿verdad? O sea, fíjense, ¿qué referencia de la palabra de Dios tenían ellas en aquel entonces? No había nada escrito, ¿verdad?, de la palabra del Señor. O sea, ellas no podían buscar nada, dependían de lo que Dios se le pudiera revelar o de lo que las tradiciones de familia acerca de Dios fueran pasados de generación en generación. O sea, lo que Jacob podría conocer de Jehová Dios lo conocía a través de Isaac y de Rebeca. Ahora, ya sabemos que en el asunto de Isaac y de Rebeca, precisamente Rebeca, había habido unas limitaciones, ¿verdad? En unas actitudes que no estuvieron bien de parte de Rebeca al tramar con su hijo Jacob, engañar a Isaac, como estuvimos viendo hace dos lecciones, ¿verdad que sí? Ahora, cuando llega este momento, ¿verdad? Y queremos decir, pues mira, vamos a ver entonces y tratar de juzgar, pasar juicio sobre las acciones de Jacob y las acciones de sus esposas. Pues mire, poco pasaba para personas, ¿verdad? Eran tiempos bien diferentes a estos. La ley de Jehová no estaba escrita y el Espíritu Santo de Dios tampoco moraba en las personas, hermano. Por eso es que tenemos que ver las cosas con una mente clara para poder entender bien el contexto donde ocurre, ¿no? Hoy en día, alguien que quiere tener varias esposas y conoce de la palabra de Dios y como quiera lo quiere hacer, ¿qué podemos decir? Mira, la palabra de Dios lo manda y él lo sabe y va en contra de ella, pues no tiene excusa, hermano, porque la palabra de Dios lo dice. Pero en aquellos tiempos había que considerar, y es como decía Lorian, la gente vivía como que el momento, de día en día, sin pensar necesariamente en el día de mañana. Así que, después que vemos esa porción, dice que esa noche, estuvimos viendo, ¿verdad? Él durmió con Lea y dio el quinto hijo de ella, ¿ok? Y le llamó Isaacar, y después concibió otro más, y le dio el sexto hijo y se llamó Zabulón. ¿Ok? Y después tuvo una hija que le puso nombre Dina. ¿Ok? Y entonces después concibió Raquel. Y llamó a su hijo, que quiere decir, Dios ha quitado mi afrenta. Y después tuvo un segundo hijo, ¿ok? Más adelante, ¿verdad? Obviamente no lo menciona aquí. Pero más adelante tuvo otro hijo que se le llamó Benjamín. ¿Ok? Así que fíjese cómo es que estaba sucediendo esto aquí. Mire los versos 22 al 24 que leímos. Se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y ahí está. Su nombre primero se llamó José. Y dijo, añádame Jehová otro hijo. Más adelante, ¿verdad? Vamos a ver que también le nace otro hijo a Raquel. Obviamente estaba pidiendo que le diera otro hijo más. ¿Ok? Así que mire cómo sucede, ¿verdad? En ese caso, ya vemos que todo este asunto de tener hijos o no tenerlos viene debido a la rivalidad que había entre estas dos mujeres, ¿no? Y ya vimos que la rivalidad, ¿verdad?, viene de un problema que había surgido al principio, que es que el amor de un hombre tiene que ser para una mujer, y el de una mujer para un hombre. ¿Verdad que sí? Y ese es el plan de Dios. Ahora bien, ¿quién estaba haciendo también que todas estas cosas resultaran para bien, al fin y al cabo? Dios mismo. Dios tenía un plan con cada uno de estos muchachos que estaban naciendo. Hasta el momento donde dejamos la historia, habían nacido 12. 11 varones y una mujer, y faltaba que naciera otro varón, el número 12, de los 12 hijos de Jacob. ¿Amén? Las tribus, exacto. 12 tribus. Que no necesariamente son los mismos 12 hijos. Pero después hubo un trueque, ¿no? Con los hijos de José. ¿Ok? Fueron los hijos de Jacob, ¿okay? y le dice la media tribu, habían dos medias tribus también, que eran Manasés y el otro hijo de José, mismo no recuerdo, lo vamos a buscar más adelante, ¿ok? El Señor cumplió su propósito a pesar de todo lo que estaba sucediendo aquí, que en cualquier momento dado el que miraba de afuera decía, ¿qué revolú tiene en esa familia? Pero Dios se iba a glorificar eventualmente. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado también con esto que estoy explicando. No porque Dios se estuviera glorificando y se fuera a glorificar en la vida de todas estas familias, quiere decir que ahora vamos a hacer y vivir nuestra vida a lo loco y al final Dios se va a glorificar en ella. Recuerde lo que yo le estaba diciendo al principio. Dios cumple su voluntad en uno a la buena o a la mala. Pero la bendición está en ir a la buena. O sea, uno no puede decir, yo voy a vivir mi vida a lo loco y al final Dios me la va a arreglar. No, porque entonces uno se expone, ¿verdad?, a desagradar a Dios y Dios entonces cumplir su voluntad, pero no es la misma voluntad que hubiera pensado al principio. ¿Usted me entiende lo que quiere decir, verdad? Porque Dios también es justo, ¿no? Y el pecado tiene su consecuencia. El pecado tiene su consecuencia. Por eso es que hay que tener cuidado con nuestras acciones. Exacto. Y siempre habría un problema. Como le dije, todos los días Jacob tendría un problema con estos asuntos familiares. Por ejemplo, si hoy día tuviéramos, exacto, si hoy día una muchacha se casa, una muchacha que ha escuchado el mensaje del Señor, ¿verdad?, y tiene temor de Dios, comete el error de casarse con un muchacho que no tiene fe, un muchacho que no es hijo de Dios, ¿ok? A sabiendas y por ahí, o se va a casar y no le importa y sigue con el error y por ahí para abajo, y eventualmente se casa, ¿qué va a pasar después? Mira, la muchacha, hay un yugo desigual y va en contra de la palabra de Dios. Dios puede cumplir todavía el propósito en la vida de ella, en la vida de él, pero entonces hay una consecuencia del pecado. Vemos aquí que Jacob y su familia, Dios estaba cumpliendo su plan con ellos, pero había una consecuencia de los errores. ¿Cuál era la consecuencia? La pelea y la quiquilla continua que había en ese hogar, hermano. No, Jacob no estaría feliz. Él sabe que está llegando allí, entonces un día, ay, deja ver qué pelea hoy habrá en casa. No se puede tener paz así. ¿Ah? Que llegue cansado, trabaja, porque Jacob tenía que trabajar. Tenía que trabajar lindo y bello si tenía 12 hijos. Tenía que trabajar mucho yo. Y llegar cansado a la casa y encontrar una batalla allí en la casa. ¿Ah?
Había que papi tenía que levantarse como a veces era raro que se levantara a las 6, a veces era mucho más temprano, porque antes de ir a la escuela a dar clase a los muchachos tenía que ir a las 5. Y después que llegaba de la escuela tenía que volver a las 5 porque entonces había que alimentar la vaca, a veces había que poner inyecciones y cosas así. Y chequear las abejas, porque tenía abejas. Y entonces, yo pienso que si Jacob, yo visualizo como en mi casa, que habían 12 hijos, y Jacob tenía la finca con menos herramientas mecánicas, con menos maquinaria. O sea que él nunca iba a estar en el bochinche de todas esas mujeres porque él de verdad tenía que estar todo el tiempo trabaja que te trabaja. Y entonces cuando papi llegaba a la casa, era como una ley, porque mis abuelos habían criado así a mi mamá, que cuando él llegaba a la casa mi abuela tenía una balde de agua para los pies calientes. Y exacto, era la honra de la mujer era que él llegaba a las 7, a las 6:30, y era atenderlo como un rey. Y lo que él dijera, o sea, los hijos no podían hablar. Eso no es que los hijos iban a gritar esa hora, porque entonces era una pela segura. O sea, que yo me imagino que todas esas mujeres se peleaban por atenderlo.
Ahora, que aún en esa supuesta bendición, ¿sabe? Que sería para Jacob, si la comparamos como tú estabas hablando, ¿no? De tu papá. La bendición de tu papá era que tu mamá lo atendiera. En el caso de Jacob, a lo mejor si se peleaban por atenderlo, entonces se formaba un problema también, las dos, a ver cuál era la que le iba a atender. Decía, o sea, en ese contexto de lo que tú decías, tú no sabes lavar los pies como se los lavo yo. Y se formaba una pelea también allí. Y entonces, esas son esas dos, y las otras dos, Bila y Silpa, tendrían una pelea también ellas. O sea, la pelea chiquita de que obviamente cada cual le iba a su sierva. Silpa le iba a Lea y Bila le iba a Raquel. Y era un lío, hermano. Entonces, estas dos habían tenido dos hijos cada una. Yo seguro tenían una rencilla entre ellas también. Para ver cuál de ellas dos era la que más le era de servicio a su sierva. Y sabe Dios si también decían a cuál de las dos prefería Jacob más. Para añadirle más leña al fuego y más problemas a la situación. Exactamente. Así que usted sabe todo esto, ¿no? Y estas rencillas, hermano, eventualmente llevaron a una segunda generación de rencillas, donde entre los mismos hermanos hubo celos y envidia entre ellos. Y usted puede inferir que se debe también a lo que ya estaba sucediendo a nivel de Jacob y sus esposas. ¿Qué estamos viendo entonces con esto que vimos aquí? ¿Okay? ¿Qué podemos entender de esto? Primero, vamos a verlo por partes, ¿no? Los hijos son herencia de Dios. Amén. La descendencia de Jacob era muy importante, usted lo sabe hoy. Pero Jacob lo sabía también. Porque Jacob sabía que el Dios de Abraham y de Isaac se le había aparecido y a él le había hecho y le había repetido las promesas, la descendencia grande que iba a tener y la tierra que le iba a dar. Así que la descendencia de Jacob, él sabía que era un plan de Dios, la promesa que Dios había hecho. Dice, ok, pero a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron para que llegara a llegarse a cabo esa descendencia grande, ¿cuál fue el esfuerzo humano? Jacob trabajó 7 años por uno y más 7 años por otro. Los esfuerzos legales, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron los esfuerzos legales? Los esfuerzos legales fue que vino una y le dio a Silpa, era legal, y la otra le dio a Bila, era legal. ¿Y cuáles fueron los esfuerzos médicos? Ahorita estaban mencionando lo de las mandrágoras, que supuestamente aumentaban la fertilidad. O sea, ellos usaron lo humano. Dos esposas para tener muchos hijos, supuestamente. Dos siervas más y era legal. Más las mandrágoras, por si acaso, es que, ¿verdad? Por eso es que no tenemos hijos. ¿Será eso lo que entonces produjo todo este resultado? No, hermano, es que había un plan de Dios ahí, ¿vio? Así que Dios es el que da la vida y la herencia de Jehová. Son los hijos. Por eso el salmista cuando dice herencia de Jehová son los hijos. ¿Ah? ¿Verdad? Y la dicha, ¿verdad? Es el fruto del vientre, como dice la palabra del Señor. Es muy cierto. ¿Qué otra cosa más vemos? Si vamos a la porción, ¿verdad? De Génesis 30, 37, o sea, la porción más adelante, ¿no? Cuando vemos. Mire lo que pasó en esa porción. Si usted revisó bien el contexto de la lección, ¿no? Que era el último parte del contexto que habíamos leído al principio. ¿Ok? Dice, vamos a leer esa porción, dice, mire la parte donde dice, yo pasaré hoy, vamos a leer el 31, dice, y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada, si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. No, y mire lo que llega aquí, dice, yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Esto será mi salario. Así va a quedar con las manchadas y las salpicadas de color, ¿no? Dice, así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Y toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. Como que dice, las que son de un color sólido, son de Labán, y las que son manchadas, así todas pariacas, como dicen el color, pues son las mías. Ese va a ser mi salario por el trabajo que yo he estado haciendo contigo. Y entonces Labán le dijo, mira, sea como tú dices, te pareció bien. Y dice el 35, y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varias varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Puso las varas que había mondado delante del ganado, entre los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Y así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no ponía las varas, ¿verdad? Porque eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervos y siervas y camellos y asnos. Pero tú sabes, era Jacob no era bobo, era listo. Pero fíjense lo que estaba pasando. Miren el 35. En el 31 al 34 habían quedado en algo. Las manchadas son tuyas, Jacob, y las sólidas son mías. Pero en el 35, Labán hizo un resaque antes. Y él dijo, Labán y sus criados tenían una parte del rebaño bien grande y Jacob manejaba una, que estaba sólidos y manchados, y acá Labán con sus criados sólidos y manchados. Y en vez de decir, pues mira, vamos a sacar las manchadas, se las damos a Jacob, y las sólidas que tenga Jacob, me las da a mí, y yo me quedo con todas las sólidas y Jacob con todas las manchadas. Mire lo que él hizo. Dice, avancen, en el 35 dice, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que en sí tenía algo de blanco y todo color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Las cogió para acá. Como que dice, esconde esas ovejas porque para que Jacob no se las lleve. O sea, quiso dejarle una chispita a Jacob. ¿Cuáles poquitas? Entre las poquitas que hubieran en las que tenía Jacob cuidando a Labán, de esas, las salpicadas, eran las de Jacob. O sea, le iba a dejar un chispito. Pero entonces viene aquí, Dios le da esta sabiduría, ¿ok? Porque este asunto de las varas nadie lo ha sabido descifrar. Porque con las varas, ¿verdad? Aparenta ser que las varas era como unos, como si fuera una verjita que él hacía de varas, ¿no? Y él encerraba las cabras o los cabros, pero las que él quería. Dice que eran, mire, las cabras fuertes, ¿no? ¿Verdad? Dice, valían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. ¿Ve? Y entonces él siguió cruzando las ovejas fuertes, que eran las pintadas de diversos colores, con ellas mismas. Cuando veían que venían las que eran esmayaditas, así más raquíticas, pues le dejaba, beban, beban y váyanse. Y así estuvo haciéndolo por muchos años, hasta que cuando vinieron a ver las ovejas listadas, manchadas y de diversos colores, ¿verdad? Eran más fuertes y mayor en número. Mucho más que las ovejas de su suegro. ¿Okay? ¿Qué vemos ahí? Jacob no dijo, me está haciendo trampa Labán, como si eso fuera algo nuevo. ¿Vio? Porque ya era la costumbre, ¿no? Pero Jacob, ¿verdad? Lo hizo de esa forma. Dios le tuvo que haber dado esa sabiduría. En ningún lado nadie ha podido descifrarle de la para, hermano. Por eso hay gente que piensa que eso era como algo mágico, un encantamiento, ¿no? ¿Okay? Dios le permitió que eso se hiciera de esa forma. Y mire con la forma en que salió. Él aceptó la situación que estaba surgiendo, que era otro engaño más de Labán. Y confió en Dios, lo hizo de esa forma. Mire, Dios lo prosperó. ¿Ok? Y mire lo que pasó aquí. Así que no fue el engaño ni lo mágico, sino Dios quien guió las circunstancias en la vida de Jacob. Jacob confió en Dios, estuvo dispuesto a cumplir su voluntad. por último, vemos que Dios es fiel. Si usted va más adelante, ¿verdad? Perdón, un poquito más atrás, en el verso 22, el nacimiento de José. En el verso 24, llamó su nombre José. Quiere decir, en el 23 dice, Dios ha quitado mi afrenta. A través de José, Dios usó para preservar la nación de Israel, como vamos a ver más adelante, ¿no? Al final de la del Génesis, ¿no? En los últimos capítulos que vamos a estudiar, ya si Dios quiere, en junio. ¿Ok? Así que José no nació por voluntad de hombre ni voluntad de mujer, sino que fue un fruto, ¿verdad? Fue un plan que Dios cumplió en la vida de Jacob y la vida de Raquel. Así que hay un propósito que Dios tiene con nosotros también, individualmente, cada uno de nosotros. A veces uno mira la circunstancia en un momento en que uno está en la vida, hoy mismo, ¿no? Uno mira, después mira, a veces uno juzga su vida por el día en que vive y no piensa más adelante las cosas que Dios va a hacer. ¿Cómo toca entonces mirar el futuro en las cosas que Dios va a hacer? Nosotros confiar en Dios. Confiar en Dios. Jacob no se puso a decir, pues mira, Labán no sale de las malas costumbres, me sigue engañando. Un día yo voy a ir y me voy a ir al cadalso con Labán. Él no dijo eso, él siguió confiando en Dios. Él le creyó a Dios porque Dios le dijo que él iba a ir con él. Y Dios, si tú vas conmigo, yo volveré. Volveré a mi tierra y tú serás mi Dios. Veía la mano de Dios ahí. Y se reprodujeron esos cabritos y se dieron bien grandes y gordos. Y en todas esas cosas estaba el poder de Dios. Y acá en el caso del nacimiento de José y en todo el plan que Dios tenía, Dios iba cumpliendo su voluntad. Va a ver más adelante que los hermanos de José quisieron hacerle un mal. Y el mismo José después allá en Egipto dice, ustedes tramaron mal contra mí, pero Jehová lo cambió en un bien. Porque no es lo que uno le sucede en un día, es si Dios está en el asunto o no. Por eso es que no es bueno que nosotros vivamos de día en día en el sentido de pensar de que lo que sucedió en un día o lo que no sucedió, que va a ser así todo el tiempo. ¿Por qué? ¿No? Vamos mejor a confiar de que hoy, pase lo que pase, o no pase lo que no pase, Dios está en control. Y mañana, también, y de aquí a un año, también, y hasta que Cristo venga. Y así mismo que vivió Jacob, y así mismo vivió este varón José, que vamos a ver ya en el mes de junio, cuando estemos terminando. Amén. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Amén. Pues mire, esta semana que viene, que ya este el martes que viene, el primero de mayo, vamos a estar en el estudio número 18. Fíjense que ya nos quedan, después de este, quedan 8 estudios más para terminar el Génesis. ¿Ok? Así que, último personaje del Génesis que vamos a estudiar es precisamente José. Ya en la semana que viene, en Génesis 31, vamos a ver a Jacob que va volviendo a Canaán. Él le dijo a Dios, si tú vas conmigo, ¿verdad? Y regresares conmigo a Canaán, tú serás mi Dios. Y eso es lo que iba a estar pasando. Vamos a ver en Génesis 31. Amén. Así que lea Génesis 31, estudie esa porción para discutirla entonces y estudiarla la semana que viene. Amén.